otras economías del mundo les ha ido peor.
Access granted.
¿Cuál fue el uso que Televisa y TV Azteca le dio a los Panama Papers?
¡No hay patrullas en mis días!
¡Ya voy!
¡Cris!
¿Qué?
¡El papel! Gracias.
Access denied.
Impresionante.
Ayotzinapa, buenas tardes, Copenhague. Buenas noches, Staples Center. Bienvenidos a Mundo Abisal, beso internacional de la Indie Music, de la Indie News. Y como cada punto negativo de la aprobación presidencial dice, ¡hi! ¡Buenas tardes! Cristian Hernández, desde la ciudad de los festivales musicales, es decir, Chicago, Illinois. Me pueden encontrar como Chris HM, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, Vine, échele. Presentando, por esta ocasión, Mundo Abisal número 98, especial de Ósculo. ¿Reforma educativa o laxativa o laboral o electoral? ¿Qué demonios? ¿Qué rayos es esto? Y 98, por si usted anda preocupado, 1098 el código acá de la policía, de la leyenda, es asignación cumplida. O sea, misión cumplida, casi. Y 98.6 es en grados Fahrenheit, la temperatura normal del cuerpo. Y con este día internacional, yo creo que ya no es tan normal. Recordemos que estamos en facebook.com, diagonal mundo abisal, y en el menú abisal de esta edición de Amplexo y Beso, como lo dicta el título, es un especial de la dichosa reforma educativa. Lo veremos desde ese ángulo audaz, intenso, osado y revelador, desde la óptica y punto de vista de la caja de Pandora, donde Gessi entrevista a Antonio Alvarado, parte de este movimiento magisterial jalisciense. Bueno, y para arrancar, no se olvide que pues, es el Día Internacional del Beso. Si usted pues, anda medio cohibido, que necesita acá quitarse la ansiedad, pues también festejemos hoy en esta semana el National Pet Day, o el Día Internacional de la Mascota. Un saludo a todos los peñabots, con mucho gusto, que se festejó este 11 de abril. Y vámonos con una rola, Martha, My Dear, de los Beatles, que pues Paul McCartney se inspiró en su perrita Marta. El mundo visual, siguiendo con el festejo de la chela o no, y hablando de besos y pasiones, antes de entrar a la rola de los Beatles de Marta, pues vámonos a darle con una rola muy sexy que me encanta, que es Another Man. Esto es el Circo de Humanity. Te estás escuchando Mundo Visual, lugar de la Indie Music, de Indie News. Sumérgete, dale.
Esto es
Abrazos desde Palermo, Buenos Aires, Argentina, y estás escuchando Mundo Avisal.
Good God, Ruggle! Sammy's kicked it!
Well, that's great.
Yeah. Certainly wonderful.
Bienvenidos, esto es La Caja de Pandora. Vamos a iniciar por destaparla y dejar salir todos esos espíritus y fantasmas, demonios que se encuentran en esta caja retorcida política de México. Y en esta sección tenemos una sección muy especial porque la vamos a lanzar de manera internacional. Esta investigación referida a la reforma educativa en México. Algunos la llaman la reforma laxativa, como es el caso de mi compañero Chris. Algunos otros la llaman la reforma disque educativa y con H, hablando del señor Ríos, escritor de muchos libros de sátira y crítica en México. Comienza el sexenio de Peña Nieto, un presidente que llegó de dudosa procedencia y de dudoso origen y de dudoso proceder a la presidencia de la República Mexicana. Un presidente que no pudo mencionar de manera clara un libro leído por él. Y bueno, ahora está declarando que quiere mejorar la educación del país. Vaya qué contrariedades en este país. Y esta caja de Pandora pues trata de arrojar algunos demonios. Por ejemplo, vamos a ver de qué manera se aprobó la reforma educativa en la Cámara de Senadores y Diputados. No hay mucho que hablar, porque fue cuestión de horas para que la aprobación se diera a cabo. No hubo debates, no hubo diálogos, no hubo consulta ciudadana como lo hacen la mayoría de los países medianamente democráticos. No hubo participación de expertos en el área, expertos en evaluación, expertos en educación, en metodología de la enseñanza, en ninguna área relacionada con esta reforma que se suponía que iba a ser de gran calado, pero resulta que no lo es así. Bueno, esta reforma educativa fue aprobada de manera muy rápida, como ya lo dijimos, para ser un tema tan importante. Habla de muchas cosas menos de educación. Los invito a analizarla, a darle un recorrido. De manera general, hay mucha información en internet que pueden buscar. Televisa, pues bueno, Televisa te va a dar una información distinta a lo que es la realidad por pertenecer a un emporio preponderante, le llaman ellos ahora, pero pues en realidad la palabra correcta es monopólico, un emporio monopólico de la comunicación, del sesgo comunicativo. Esta reforma educativa en sí habla del proceso que van a seguir los maestros para ser corridos. Yo lo quiero analizar de esta manera. Y lo dicen los datos. Esta reforma no habla de muchas cuestiones que debería de estar hablando una reforma educativa. si aprendemos de la experiencia de Finlandia, de Suecia, de Noruega, de Japón, de Cuba y de otros países con sistemas educativos muy buenos, que se encuentran en los primeros lugares de los rankings. Y no me gusta hablar mucho de esos rankings, porque la competencia debería ser con uno mismo, y si lo es entre otros países, deberían de darse las mismas condiciones entre los países para poder ser comparados. Por ejemplo, no podemos comparar a Finlandia y a México en educación, porque los sistemas políticos, sociales, culturales, los procesos de justicia, los procesos, por ejemplo, en México, de impunidad y corrupción, no se comparan en nada con el país nórdico de Europa. Ese es el primer análisis en esta caja de Pandora. Esta reforma educativa habla de muchas cosas menos del verdadero fondo al que debería de tocar para mejorarse la educación. Ahí van algunas pequeñas propuestas que deberían de haber sido tomadas en cuenta en esta reforma educativa y que no lo están siendo. ¿Qué les parece si se hubiera aprobado una reforma educativa en donde se incrementara la inversión en educación? Sería genial. Mejorar la infraestructura, construir gimnasios a las escuelas primarias, preescolares y todas aquellas que estén a cargo del gobierno. Construir áreas verdes, canchas deportivas, rampas y demás edificios y estructuras para poder desarrollar el trabajo educativo de manera eficiente, correcta y humana. ¿Qué les pareciera si se aumentara la inversión en cuanto a personal docente especializado? Hay escuelas que no tienen maestros de educación física, hay escuelas que no tienen maestros de artes, hay escuelas, más bien ninguna escuela hasta donde yo conozco posee un médico de planta. Existen escuelas en donde los padres de familia sostienen a personal de intendencia que hace el aseo y ayuda a las labores de limpieza, cuando el gobierno debería de estar haciéndolo. Hay escuelas que no cuentan con psicólogos, y podemos continuar con la lista. Este es el primer punto.
¿A qué caballero no le gusta robar del erario público estatal y verse bien? Su tienda de ropa, Andrés Granier Melo, ofrece una gran venta de liquidación. Gran, gran, gran barata. Con nuestras nuevas sucursales en Beverly Hills, Rodeo Drive, Tabasco, Miami, Nueva York y ahora la tienda más cercana a ustedes, en la sucursal del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. De remate, de promoción, 400 pares de zapatos de marca Corrupción, 300 trajes de marca Evasión de Impuesto y 1000 camisas que deben lavar como el dinero de este gran empresario y a mano. No se aceptan devoluciones en la cárcel. Aquí no hay crisis, ya que hemos vendido 23,000 millones en esta gran venta. Pregunte por el ruso o el Alex que le dará precio especial de mayoreo. Personalidades como Margarita Zavala han visitado nuestra marca. Disfrute tu pasión por las compras en Andrés Granier Melo.
Robert, si está pasado de copas, también tenemos copas 36C y 34B.
Mis estimados aborígenes de Mundo Abisal, yo soy nada más ni nada menos que su majestad imperial Silverio, directamente desde Chimpancingo, Guerrero. Patadas a los niños, caricias a los perros.
El segundo punto que no contiene la reforma educativa es el mejoramiento de las escuelas normales, pues son estas el corazón de la formación docente. En cambio, se han olvidado, incluso se han atacado, incluso han sido reprimidos brutalmente los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Les suena esa palabra? 43 normalistas que no han aparecido y casi ya se van a cumplir 2 años de la desaparición forzada y con violencia brutal de parte del Estado mexicano. Así lo apuntan la mayoría de las investigaciones serias de este país. Entonces, las escuelas normales no están siendo tocadas dentro de esta reforma educativa. Al contrario, son olvidadas y su presupuesto sigue disminuyendo. Incluso se ha aprobado ya una ley para poder cerrar escuelas. Hasta ese grado hemos llegado. Tercer punto, compactación y mejora de los planes y programas de estudio. Contamos con planes y programas de estudio bastante extensos, que no simplifican los contenidos, los conocimientos que el alumno debe desarrollar. Se llena al alumno con información paja, no se lleva verdaderamente el tema central o el contenido central al alumno. Se carecen de materiales en la escuela. Los padres de familia tienen que estar pagando esos materiales y en muchas escuelas no se cuenta con ellos. Cuarto punto que debería contener la reforma educativa: el cumplimiento del artículo tercero, pero aquel artículo antes de la reforma educativa. ¿Qué decía en palabras sencillas el artículo tercero? Ofrecer laicidad, que la escuela fuera obligatoria, y la palabra importante o muy importante es el tema de la gratuidad. En Finlandia, por ejemplo, las escuelas de nivel primaria hasta el nivel de maestría son totalmente gratis, cosa que en México hasta estas fechas ha sido impensable y jamás se ha puesto a discusión en los plenos de los congresos de la Unión. Punto número 5, mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas que asisten a las escuelas públicas y a todos los ciudadanos en general. Esto para elevar las posibilidades de éxito escolares y de éxito educativos. Que tenemos un país abandonado en los ámbitos sociales, culturales, políticos, de salud, y por donde sea que nos metamos en este entramado gigante de esta telaraña política que nos envuelve y nos distrae en temas tan ilógicos y tan insustanciales como lo son las novelas, el fútbol, el boxeo, la Rosa de Guadalupe y otros temas. En lugar de enfrascarnos en temas verdaderamente importantes, primordiales para el desarrollo del individuo, de la familia y de la nación. Punto número 6. ¿Qué le parecería a usted, madre, padre de familia o tutor de algún niño que se encuentra en una de las instituciones públicas, que a sus hijos, se les educara en aulas en donde solo se albergue una cantidad máxima de 20 alumnos, como lo ha hecho Finlandia y otros países medianamente democráticos y medianamente avanzados, que liderean en cuanto a los sistemas educativos y su calidad, para poderles ofrecer a los alumnos atención personalizada, y no como es en México, que se atiende 35, 40, 45, incluso hasta 50 o más alumnos por aula. Eso es completamente antipedagógico, garrafal, lacerante e indignante. Punto número 7. ¿Qué le parecería, padre de familia, que a los alumnos se les ofrezca desayunos calientes de gran calidad, como es el caso de Finlandia, que es un país reconocido mundialmente y es una de las materias de exportación, su sistema educativo? En Finlandia se otorgan desayunos y no solo es un espacio para comer, es un espacio para educar. El maestro se sienta al lado, la maestra se sienta al lado a desayunar, a comer, y da una explicación sencilla de los nutrientes, de los beneficios de estar comiendo de esta manera y no de la manera rutinaria o de la manera que se enseña a través de la televisión, de esta comida chatarra. Y punto número 8, que se continúe con la evaluación de docentes, pero para mejorar sus debilidades y desarrollar su potencialidad docente, no para correrlos como está ocurriendo en México, en donde ya se han cesado a miles de compañeros maestros simplemente por no presentar el examen y por no obedecer a esta reforma educativa, que de educativa no tiene nada, bajo este análisis que acabamos de hacer aquí en Caja de Pandora. Estas son solo algunas de las recomendaciones que nosotros podríamos darles a nuestros flamantes diputados y senadores para que ahora sí se pongan a analizar la situación del país y no hagan todo como fast track. Ellos tienen la capacidad de realizar acciones fast track. Fast track, firmar el cheque para que apruebes una reforma educativa sin analizarla. Eso es muy fast track. Esta es la Caja de Pandora. Te invito a que analices, te documentes, veas otras alternativas, otras fuentes y deduzcas tu conclusión. Muchas gracias.
Eres la ilusión que yo persigo, eres bueno y maldito. Yo quiero tocarte y poder seguirte por doquier. Vámonos lejos, vámonos lejos, donde nadie me prohíba tu calor. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar. Yo te
¿Sufres por obtener tu posgrado porque no tienes un título universitario?
¿Estás cansado o cansada de los trámites prole?
¡No te preocupes! ¡Nosotros te ayudamos!
Instituto Alejandra Sota es la solución.
Ella ha estudiado el posgrado en Harvard sin una licenciatura.
Y sin ningún problema.
Nuestros requisitos son simples.
Tener hueso en el gobierno.
Ser corrupto.
Déspota.
¡Llámanos!
No se te olvide traer tu mochada para la beca Harvard.
Nuestro Twitter es @abyssalwindow.
Regresando a este raro mundo abisal, queremos presentar una entrevista con uno de los maestros integrantes del movimiento magisterial jalisciense, Antonio Alvarado, que tiene mucho que decirnos sobre este tema de la reforma educativa. Vamos a ver cuál es su pensamiento, cuáles son las acciones, cuáles son las características que se están desarrollando en México en este proceso de la reforma educativa, que hay mucho de qué hablar y mucha tela de dónde cortar y mucho análisis que se tuvo que haber hecho, pero desde hace ya varios años antes de la aprobación de la reforma, y lamentablemente no fue así. Vamos a enlazarnos entonces vía telefónica con Antonio Alvarado.
Sí, bueno, buenas noches con el señor Antonio Alvarado.
A sus órdenes.
Sí, mira, Toño, estamos aquí ya en la entrevista para Mundo Abisal, como te había comentado, y bueno, vamos a proceder con algunas preguntas sobre este tema de la reforma educativa, si me lo permites, Toño, de manera sencilla, que nos pudieras exponer la opinión que tienes en cuestión de estos temas tan polémicos que están teniendo en el país mexicano. Pues bueno, comenzaría preguntándote, Toño, si me lo permites, ¿qué es lo que está ocurriendo exactamente en México en cuanto al asunto de la reforma educativa?
Bien, mira, para empezar, decirles a todos los maestros, soy integrante del movimiento magisterial jalisciense, Antonio Alvarado, por su servidor. Lo que está pasando en México con la reforma educativa es lo siguiente: al principio del sexenio de Peña Nieto, él la promovió como una reforma de gran calado, una reforma que junto con las demás iba a sacar al país de la miseria en la que se encuentra, y nos engañó al pueblo de México al decirnos que esta reforma iba a ser para mejorar las condiciones tanto del magisterio como de la educación en general. Esta reforma lo único que ha traído ha sido desastres, ha traído levantamientos en más de 30 estados, prácticamente en todo el país ha habido una insurrección magisterial debido a que esta reforma no es ni con mucho lo que nos prometió. Supuestamente él habló de una reforma educativa, y esta reforma educativa ha sido calificada por los maestros como una pseudo reforma educativa, ya que la educativa no tiene absolutamente nada. Esta reforma es una reforma administrativa laboral en la que el único propósito que tiene el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública es el despido masivo de maestros. En una nota publicada en el 2013 por Emilio Chafé Chemo, secretario de Educación Pública, mencionaba que iba a despedir en menos de 10 años al 60-70% de la planta docente. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que esta reforma no tiene ninguna posibilidad de ser educativa, sino que esta reforma es para adelgazar la nómina, para despedir maestros sin ninguna remuneración económica, sin ninguna forma de llevarlos adelante.
Muy bien, y mira, das exactamente con el clavo del asunto que estábamos analizando anteriormente aquí en Mundo Abisal, en esta radio de Mundo Abisal, exactamente la reducción de la nómina en un 60 o 70% en 10 o 12 años, como lo publicaba ya el exsecretario de Educación de México. Y bueno, ante toda esta situación que se está desencadenando, nos estamos dando cuenta que están siendo cesados compañeros maestros de diversos estados por no haberse presentado al examen. Ante todo esto, Toño, ¿qué es lo que está haciendo el sindicato de maestros para apoyarlos o respaldarlos por ejemplo, en el caso de otros países que ven a México desde una óptica diferente y exterior al país, pues se dan cuenta, en el caso de los sindicatos, pues como un organismo que debe velar y proteger los derechos laborales. ¿Qué sucede en México con el sindicato, Toño?
Mira, voy a empezar por una cosa que no preguntaste, voy a empezar por informarles al auditorio, que sé que es un auditorio internacional, que acabamos de recibir del Sindicato Nacional de Trabajadores de Inglaterra, una muestra clara de apoyo solidario, enviando una misiva al presidente Enrique Peña Nieto, donde le piden que derogue esta reforma y que eche para atrás todas las calamidades que está haciendo y que reinstale a los maestros de Estado de manera inmediata. Paso después a tu pregunta, donde dices que está haciendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde nuestro titular Juan Díaz de la Torre es el que se supone que debe hablar por sus intereses. ¿Qué está sucediendo? Sucede que con nuestras cuotas, nuestros representantes sindicales están promoviendo las bondades de la reforma, que como lo mencioné en tu pregunta anterior, no tiene de bondad nada. Estos señores del Sindicato Nacional, lejos de defendernos como maestros, están promoviendo la reforma educativa tal cual la está promoviendo Peña Nieto. Nosotros como maestros afectados estamos en contra de la postura del sindicato. El sindicato no nos está defendiendo. Muy por el contrario, el sindicato, sentimos los maestros que no solo nos han defraudado, sino que sentimos que nos ha vendido el mejor postor, puesto que tenemos información fidedigna que este señor ha utilizado el sindicato para obtener prebendas personales a través de la venta de la reforma educativa, de la negociación de la reforma educativa, de vendernos a los maestros una reforma educativa como una reforma de gran calado que iba a mejorar nuestras prestaciones, que iba a mejorar la calidad de la educación, cuando todo es totalmente falso. Los maestros en el país están dando cuenta que el sindicato absolutamente no nos defiende y muchos maestros en el país nos estamos levantando la voz y estamos pidiéndole cuentas al sindicato que durante mucho tiempo trabajó a la sombra sin darnos cuentas absolutamente de nada, y ahora estamos exigiendo a través de los diferentes medios de comunicación, a través de los maestros disidentes, le estamos pidiendo cuentas, sobre todo aquí en Jalisco, por nuestro líder nacional, fuentes de aquí de Jalisco.
Oye, entonces, en pocas palabras, digamos que se puede aplicar ese término tan mexicano que es el sindicato charro. ¿Podría ser, en pocas palabras, un término muy muy viable para calificar a este sindicato de maestros?
Efectivamente, no hay un término mejor que lo distinga como un sindicato vendido, que ya no defiende los intereses de los maestros, y estamos en una etapa de transición. Y mira, esto se hizo con todo la reforma educativa, pulveriza al sindicato, y prácticamente lo desaparece en los contratos colectivos de trabajo, el sindicato que no aparece ni con voz ni voto. Lo hemos estado viendo en las últimas reuniones en todos los lugares para hacer cambios, por ejemplo, de zona, ya los maestros, ya el sindicato no tiene ni voz ni voto, solamente la Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos vendieron la idea a los maestros de que esta reforma iba a ser una reforma que nos iba a beneficiar, pero a través de prebendas personales y tratos en lo oscurito con el gobierno federal, para que los maestros al principio no nos levantamos, pero cada vez nos estamos dando cuenta que la reforma educativa es un fraude, es un fracaso, y que ni siquiera debe llevar el nombre de reforma educativa, sino una reforma laboral, administrativa, porque está dirigida, como lo hemos dicho en todos los medios de comunicación a nuestro alcance, es una reforma para correr maestros.
Volvemos a Mundo Abisal.
We'll be right back. El motivo principal es que aquí entra una abeja.
Bon dia, bona tarda, bona nit a Mont Avisal.
Vaya, bueno, esas declaraciones son muy, muy fuertes. Y bueno, esto que está sucediendo en México preocupa mucho a nivel internacional, a nivel nacional, obviamente, toda la situación que está políticamente destruyendo varios sectores, como ya lo hemos analizado aquí en esta caja de Pandora. Y paso a la siguiente pregunta, Toño. Bueno, a lo que tú expresas, esta reforma educativa, pues no tiene nada educativa, no tiene principios filosóficos, no tiene reforma alguna en estructura, en plan y programas. ¿Qué debería de contener a la opinión de ustedes en cuanto al movimiento magisterial jalisciense? ¿Qué debería contener una reforma educativa, Toño?
Mira, la primera situación o el primer contenido que debe tener esta reforma es que debe haber sido consultada los maestros, los padres de familia y, por qué no decirlo, los alumnos. El presidente Peñito se jacta de que es una reforma aprobada por el gremio magisterial, cuando en realidad nosotros jamás que nos dio a conocer esta reforma, jamás supimos el contenido de ella. Y te voy a pasar un dato: tenemos la información de que esta reforma fue aprobada, le llaman fast track acá en México, que es decir, fue aprobada en 5 minutos. Los diputados del Congreso del Estado de Jalisco nos confesaron de manera vergonzosa que fue aprobada y se la pasaron 5 minutos antes de levantar la mano. Entonces, esta gente que aprobó la reforma tampoco tenía conocimiento de ella, y nosotros, por supuesto, que tampoco. Entonces, el primer elemento que debe haber puesto la reforma es que fuéramos consultados los maestros para poder a opinar respecto a ella. El segundo elemento importante es que esta reforma, como lo he mencionado, no tiene absolutamente nada educativo, no hay reforma de los planes y programas, no hay una reforma curricular profunda, no hay cambio de libros de texto, no hay paradigmas educativos, no hay absolutamente nada de pedagógico. Esta reforma solamente vino a trastocar los derechos laborales de los maestros, solamente vino a trastocar los derechos de los niños, aun que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de que el principal objetivo de esta reforma es el bien de la niñez, el bien superior de la niñez. Nos estamos dando cuenta que con nuestros maestros que están cesando, casualmente son los mejores maestros, y por supuesto que esta reforma no está ayudando para nada a mejorar la calidad de educación.
Oye, y por ejemplo, todo eso que tú mencionas coincide bastante bien con lo que es la reducción del presupuesto en educación, que ya estamos viendo y que incluso ha sido anunciada de manera abierta por el secretario de Educación, una reducción del presupuesto por varios millones de pesos.
Así es, curiosamente están diciendo que la reforma va para adelante, y al mismo tiempo el secretario de Hacienda, a través de Secretaría de Educación, nos dice que va a haber una reducción sustancial, pero nos aclaran, según ellos, que los programas educativos no van a ser trastocados. Nosotros traemos serias dudas sobre los ofrecimientos y las promesas del gobierno del Estado. Te voy a poner un ejemplo: hay un programa que se llama Escuelas al 100, que esas escuelas prometieron dar apoyos económicos arriba de 1 millón de pesos, y hace más de 2 meses que se suponía que debían haber estado las escuelas sus apoyos y no hay nada. Es decir, el gobierno federal se la ha pasado mintiendo respecto a los apoyos que se supone que van a dar a las escuelas.
Vaya, vaya. Bueno, es una situación generalizada. También ya habíamos analizado aquí en Caja de Pandora la situación, Toño, del sector salud, el sector de seguridad y otros sectores de la vida pública nacional. Y pues nos hemos dado cuenta que se repite bastante modo operandi, y casi con esquemas copiados, pero a nivel de los demás sistemas públicos. Y bueno, yo te quería preguntar, para cerrar ya con esta entrevista, una pregunta hipotética, si me lo permites: ¿qué le dirías al pueblo mexicano, digamos, si tuvieras 2 minutos en cadena nacional en Televisa, en el canal de las estrellas, en el canal estelar? ¿Qué le dirías al pueblo mexicano si contaras con 2 minutos, Toño, sobre este tema?
Pues mira, lo primero que les diría al pueblo de México es que despierten, que las reformas que el presidente Peña Nieto nos prometió que iban a sacar al país del atolladero nos están hundiendo. Decirles a los medios internacionales de comunicación, sé que tu programa va para allá, es una entrevista internacional, decirles que es una farsa todo lo que sucede en las noticias, y ojalá y de veras tuviéramos el Magisterio Nacional y el Magisterio de Jalisco la oportunidad de decirles a todo el pueblo de México que despierten, que la reforma estructural del proyecto no sirve absolutamente para nada, solamente han traído caos, solamente han traído división, muertes, más hambre al país, y desgraciadamente las grandes cadenas de televisión hacen aparentar que en México no sucede nada. México es un país que está ardiendo, no solo el sector educativo. Las reformas estructurales han tocado a todos los sectores, el sector económico, el sector petrolero, el sector energético, todos los sectores en su conjunto, como bien lo decías y lo apuntabas, han sido tocados, han sido dañados, y ni una sola de las reformas de Peña Nieto ha sido para mejorar el país. Entonces, eso es lo que le diría a los mexicanos, que por favor abran los ojos y no vean más tele, que vean las redes sociales, que vean Aristegui Noticias, que vean Revista Proceso, donde ahí se dicen las verdades tal cual son. Acaba de salir un reportaje de la Casa Blanca que ni siquiera ha sido tocado por ningún medio de comunicación, es una revista muy importante, donde nos habla de todo el engranaje, todo el proceso, todo en el que está involucrado Peña Nieto, ¿sí? todo un andamiaje que construyeron para apropiarse de unas casas, de unas propiedades que no les corresponden. Corrupción, pues. México es un país lleno de corrupción, y yo les diría al pueblo de México, despierten, pueblo de México, por favor, y súmense a la lucha nacional, no solo en magisterio, sino en lucha nacional en todos los sectores. Y vamos bajando al PRI para el 2018.
Bien, ahí están las palabras contundentes de un integrante del Movimiento Magisterial Jalisciense, que está luchando contra esta reforma educativa. Él es Antonio Alvarado. Te agradecemos, Antonio, por recibir la llamada. Muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo.
Gracias a ti, Israel, y esperamos ver resultados. Muy amable, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Recto final de la bisalera, pues ya nos vamos sin antes decirle muchas gracias a Jesse por echarnos esta comunicación, gracias. Día Internacional del Beso, como ya lo habíamos visto, el 90% de las personas dicen que recuerda su primer beso. ¿Cuál fue el primero? ¿Dónde fue? También de situación, ¿no? Situación geográfica. El 13 de abril celebra Internacional del Beso. ¿Y por qué? Porque una pareja rompió un récord de besarse 46 horas en un certamen, y ellos mismos lo volvieron a batir 58 horas seguidas, sin interrumpidas. Entonces, festeje. Según el sitio Match.com, 34% de las personas considera que la playa es el sitio perfecto para el primer beso. Y que se lo roben. Eso sí, róbeselos. Así como se han robado pues tanta lana. Que Panama Papers. Vamos a hacerlo mejor. Tabasco Papers. ¿Recuerdan de Andrés Garnier? Me lo robé. El de los pantalones y de las camisas y del ruso y del Alex. Pues a su hijo, este ex gobernador de Tabasco, ya al frescobote, según la PGR, este hijo tiene un fraude. El hijo del papá, dijera por allá, que también se encuentra detenido por delitos fiscales. alcanza 2,111,725 pesos. 725 pesos. Nada. Que supuestamente no pagó ISR. ¿Quién no paga ISR? ¿30 y cuántos por ciento? Muchas gracias, Calderón, por aumentarlo.
Desgraciado.
Agua, si cae aprobación de Enrique Peña Nieto, EPN, la apoya solo el 30% según Reforma, no Deforma, Reforma. Este de aquí, que el Astroboy, el Copetes, 30% de los ciudadanos lo aprueba, mientras 22% entre los líderes. 30%, quiere decir que el Frutzi y toda la torta ha sido un mecanismo eficaz, y próximamente eso de la cruzada con el hambre, allá con la Chayo, que van a vender votos al por mayor, y aún sigue el 30%. Y el Ciro, el idiota de Ciro Gómez Leiva, con sus encuestas de ¡y la regamos! Pues no la van a regar. Ahora sí, a ver cómo componen este cuadro, pero pues todo se puede, acuérdense del hacker que le ayudó al EPN. A ver cómo termina Infrastructuration. Hace falta mucha Infrastructuration. Y pues el Quique, el niño, anda ya por... pues andaba en Alemania, ya se fue a Dinamarca con la primera dama. La Angela Merkel le ofreció ayuda. Pues oye, pues ahí verás, ¿no? Si quieres que te ayudemos con lo que ha pasado en Ayotzinapa y aquí nomás comiendo saliva. Y ya empezó la guerra sucia de la Ayotzinapa. Ya le quieren dar carpetazo con este domingo, que quieren que ya los expertos se vayan. Eso es realmente lo que está pasando. Ya sacaron un audio que el como de forma despectiva este licenciado trata a los al movimiento de Ayotzinapa, a los padres, a los familiares de estos estudiantes que han sido desaparecidos. Es una guerra sucia y quieren desviar la atención. Qué raro, raro. Y ya para cerrar, pues bueno, Kobe Bryant, esta estrella de la NBA. Recuerdo aquellos tiempos cuando estaba con Adidas y ya, pues ya se cambió a Nike. Pues ya su último partido, Lakers contra Utah, es el partido último de Kobe Bryant, que habla español perfecto, ¿no? Pues recordemos que su papá por allá andaba en Europa. 1566 partidos de la NBA, y ya el 13 de abril fue su último. Chales, Kobe. A 20 años de carrera, de hecho tiene un especial en el HBO, creo que es Kobe Muse o algo así. Bye, Kobe. Bien, y pues vámonos a la rola bisaleira, pues hablando de cosas danesas, aparte de las galletas. Vámonos con Slayman Momaye, featuring Libet. Esto es Mundo Bisal, Indie Music, Indie News. Vive el presente, por favor. Mi nombre es Cristian Hernández. Cuídense, por favor, el presente. Vívalo. Vamos de así. Facebook.com de una onda bizarra. Lugar de la indie music, de la indie noise.
Tre dreng, der tror de mænd, i stjålet Audi A5. Cruiser med gøben gemt på Åboulevarden. De gav deres liv og sjæl, men endte op i en cell. Og brødrene vinkede farvel, for det hver mand for sig selv. Ingen ville have det, systemet tabte. Gaden greb det, nu er de ud hver aften. For de ældre sagde til dem, nu er de på mission igen. Magasinet tømmer skis, der fyldes, og en mamma græder bare en tomme. Drengene pakker våben, holder vesten på dem, håber på, der ikke er storme. Tag den rolig, lad morgen fri. Tag den rolig, morgen friso. Det er forretning nu, og ikke sjov med. Har ikke tid til nogen, jeg driser. For mit hold er stærkt, der er ingen dæs. Har ikke tid til at være fængs, for det får mit dæbel, den føles. For de hjælper sig til dem, nu er de på mission igen. Hvordan er det himmelen, nu er de på mission igen.
Ingen uddannelse, ingen karriere.
gaden tog dem i lære. Der fandt de stolthed og ære. Familien kunne ikke nå dem mere. Svigtet af kommunen. De ældre sagde det, jeg selv er død. Rul op på dem, klik, klik, bo. Umar, ja. Ingen ville have det. Systemet tabte. Gaden dræbte. Nu er de ude af det. For de ældre sagde til dem.
Sal.